En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 4 minutos, las 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. Antes de saludar a los contertulios, déjenme que les actualice una noticia de la que hemos hablado durante la parte informativa del programa. Y es que el Partido Socialista ha suspendido de todos sus cargos, ha echado, para decirlo de una manera suave y coloquial, al presidente de la Diputación de Valencia, que, como saben ustedes, ha sido detenido esta mañana en una operación policial vinculada con la corrupción en la Comunidad Valenciana, tanto tiempo vinculando a la Comunidad Valenciana con la corrupción del Partido Popular, y hete aquí que no solo era el Partido Popular, así que Jorge Rodríguez, el alcalde de Onteniente, ya no es presidente de la Diputación de Valencia, porque así lo ha decidido el Partido Socialista. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, buenas noches,
¿qué tal?
¿Buena decisión o no?
Yo creo que la cosa no es si es buena decisión o no, que podemos entender que efectivamente la es y que era lo preceptivo. Yo creo que lo importante de la decisión es por qué se ha tomado, por qué a estas horas de la noche y por qué de la misma semana.
Espérate, que me está fiando la conducta Carmen Arreaza. Y yo deduzco que, vamos a ver, lo han echado de todos los cargos.
Lo han suspendido.
Yo hacía aquí gestos intentando preguntarle a ti si son todos sus cargos. Hombre, evidentemente él es alcalde, mantendría su acta como tal, como concejal, pero ya no
pertenece.
No sé si luego tampoco se haría por donde, bueno, hacer que tuviera que dejar la militancia, ya no mantendría la alcaldía del Partido Socialista, bueno, que se abren muchos.
Me imagino que será cautelar a la
que es lo que puede hacer el partido no puede hacer que deje de ser alcalde.
Exactamente.
Bueno, hombre, bien, lo que pasa es que bueno
ahora, pero ponen una situación complicada, quizá también
hemos interrumpido, bueno, todo esto, Emilio Campani, yo ya te he saludado. ¿O tú has hablado porque te gusta? Porque tenías hambre de micrófono.
En abierto no me has saludado, pero es que no soy irreprimible. O sea.
Ya, comprendo. Bueno, pues Emilio Campani está aquí. Yo quería ir lentamente, porque como soy un caballero, quiero cubrir las apariencias y que Pilar Gómez sea saludada, aparentemente en el momento en el que esté, tal, pero como no llega, pues ¿qué le vamos a hacer? Tú eres la que...
Yo soy el culpable.
El culpable de que hacemos
luego
la conducta.
Luego me disculparé con
Pilar. Del retraso de Pilar. Bueno. Te hemos interrumpido, Juan Pablo, ¿qué estabas diciendo?
No, decía que probablemente sea lo preceptivo, pero luego más tarde tenemos ocasión de comentarlo con mayor detalle. Es una opción que ha tomado Pedro Sánchez de una manera, yo creo, un tanto obligada por la precipitación de los acontecimientos. Es la segunda vez que lo hace, la primera fue con Maxim Huerta, y en esta ocasión, por la mañana decía, bueno, vamos a ver qué pasa, etcétera. Y yo creo que ha sido la presión, sobre todo en esas declaraciones de José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, la que en última instancia ha obligado a tomar una decisión que en principio incluso el presidente de la Comunidad Valenciana, el jefe del Partido Socialista allí, Ximo Puig, no creía preceptivo que hubiera que tomar.
Por ahí va la clave, yo creo, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que esto ha sido un pulso que directamente ha planteado Ábalos, porque todo el mundo sabe que Ábalos está en la oposición a Ximo Puig. O sea, todo el que conozca un poco el mapa de tribus del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana sabe que Ábalos está en la parte crítica. De hecho, durante todo el proceso, digamos, de confrontación entre el susanismo y el pedrismo, Ábalos era el pedrista y Ximo Puig representaba el susanismo en la Comunidad Valenciana. Entonces, cuando Ximo Puig... Esta es mi interpretación, que tú, Emilio Campani, darás por buena o corregirás en función de tu criterio, pero lo que yo interpreto es, Ximo Puig hace unas primeras declaraciones, hay que decir que el presidente de la Diputación, este Jorge Rodríguez, era de la cuerda de Puig, hasta el punto de que sonaba como uno de los delfines del Partido Socialista. Entonces Ximo Puig trata de protegerle, dice que hay que ser muy prudentes, Ábalos se da cuenta de que Ximo Puig no tiene ninguna intención de llegar al fondo de la cuestión y hace unas declaraciones cargando la mano, diciendo, bueno, lo que ya hemos oído, que luego si queréis lo volvemos a escuchar. Mira, vamos a escucharlo.
Me parece tan aparatoso, tan escandaloso. Me cuesta pensar que es solo eso que yo también he leído. ¿Eh? Y que en cualquier caso el daño a la imagen es tal ya que no puede ser ni restituido. Incluso, aunque se haya exagerado. Pero ya hay un daño a la imagen que ya nadie va a poder arreglar.
Claro, imagínate, eso lo dice además Ábalos después de que Pedro Sánchez en una primera reacción hubiera invocado el código ético del Partido Socialista para decir que se procederá como dice el código ético, pero Ábalos no ha planteado la batalla y entonces este enfrentamiento interno de tribus en el Partido Socialista lo ha ganado por goleada Ábalos. Esa es mi interpretación.
Sí, sí, a mí me parece que la interpretación es correcta, porque Pedro Sánchez efectivamente ha querido lavarse un poco las manos y ver si podía defender, no tanto al detenido como a Ximo Puig. Lo que pasa es que al propio presidente, en el momento en que Ábalos o cualquier otro lo haya dicho, dice, oye, mira, que tú estás en la Moncloa, porque se supone que hemos desbancado a unos señores que estaba justificado moralmente que lo hiciéramos de la manera que lo hemos hecho por una cuestión de corrupción, y ahora tú no puedes cerdear o marinear o marear la perdiz. Y ante ese argumento, pues es que no les queda otra. Es que es lo mínimo que podían hacer.
Pero yo, por ahondar en el argumento que estaba comentando antes, de la misma manera que en la anterior ocasión fue la hemeroteca la que terminó de tumbar a Máximo Huerta con esas declaraciones en una entrevista en Telecinco de Pedro Sánchez, en las cuales él se mostraba muy rotundo, yo creo que ya ha sucedido lo mismo. Lo cual, al final, lo que explica es la ausencia de un criterio propio y definido por parte de Pedro Sánchez. Si en aquella ocasión, por la mañana, se negó a exigirle que dimitiera, luego por la tarde ya sí, cuando se vio atenazado y completamente arrinconado por sus propias declaraciones, efectivamente sí lo hizo. Pero por la mañana, en aquella ocasión con Máximo Huerta, Pedro Sánchez no quiso que, no creía necesario que tuviera que dimitir. Y fue la presión la que le obligó a hacerlo. De manera que cuando yo creo que tú tienes un criterio propio y definido, desde primera hora de la mañana tienes que saber cómo reaccionar ante este tipo de circunstancias. Hoy yo creo que se ha producido exactamente lo mismo. No estamos ante una diligencia, ante una llamada, una imputación, estamos ante una detención. Estamos ante una detención y por varios delitos, y algunos de ellos yo creo bastante, bastante llamativos, bastante sonoros y graves. Entonces, al final, es, en la otra ocasión la hemeroteca, y en esta ocasión ha sido José Luis Ábalos el que le ha obligado a Pedro Sánchez a recordar el criterio que ha mantenido hasta ahora. Y de alguna manera también a recordarle que el Partido Socialista no se puede permitir ni un desliz con 84 diputados, con la corrupción, y menos en Valencia. Conviene recordar lo que sucede con el caso de Cristina Narbona, Beatriz Corredor, que han estado las dos esta semana en el Senado, y que no se puede permitir ni un solo resbalón, porque sabe perfectamente que en cuanto lo tenga, por cualquier cosa, el Partido Popular y el resto de los partidos se lo van a echar encima. De manera que yo creo que lo que explica, ya digo, es la falta y la ausencia total de un criterio por parte de Pedro Sánchez, al que le tienen que recordar lo que dijo en tiempos pretéritos para que sea capaz de reaccionar ante las situaciones que se le presentan.
Y yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, pero tengo una duda que además yo creo que nunca podremos ya solventar, porque es una incógnita que no tiene solución posible, y es, ¿hubiera actuado el señor Ábalos de la misma manera si no hubiera sido un enemigo político tribal el implicado?
Es difícil de contestar, Luis. Lo que pasa es que yo creo que en este caso, cuando eres gobierno y has dicho lo que has dicho, tienes que actuar con mucha celeridad.
Sí, pero pues, entonces lo suyo hubiera sido que el señor Sánchez desde el primer momento hubiera hecho unas declaraciones distintas a las que ha hecho, porque ahora la apariencia que da es la que tú dices. Es decir, es que el ministro de Fomento le ha doblado el brazo, no solo al señor Sánchez, sino al señor Puig. Porque ahí, claro, decir, chico, pues eso no tiene mucho.
Pero Luis, imagínate que hubiera sido al revés, que este hombre hubiera sido de la tribu de Ximo Puig. De la tribu de Ábalos. Y contrario a Ximo Puig. Pues Ábalos hubiera salido diciendo, bueno, esto hay que ver, vamos a esperar, vamos
bueno, pues
a
esa es la duda.
Pero entonces hubiera sido Ximo Puig el que llama al presidente,
sí,
y le dice,
que,
oye, esto no se puede tolerar.
Sí, sí, pero lo que está diciendo Juan Pablo, si yo lo entiendo bien, es que desde el gobierno, Pedro Sánchez, no desde lo que haga el Partido Socialista en Valencia, sino la actitud del gobierno. Aquí lo que llama la atención es que el gobierno ha mantenido, solo he explicado muy bien Getty en la crónica que hemos escuchado antes en la parte informativa, ha mantenido dos versiones que han sido distintas, consecutivas, es decir, y es muy curioso que se haya sido Ábalos el que haya sobrepujado las declaraciones de Sánchez, que es el presidente del gobierno que tiene que marcar una posición.
¿Tú no crees que en una situación así no habría nadie en el Partido Socialista, alguien que, por supuesto, a Pedro Sánchez se le ponga el teléfono, que le hubiera dicho, mira, presidente, esto es insostenible, o sea, esto hay que liquidarlo, porque tal y como están las cosas y cómo has llegado tú al gobierno y lo sensible que está el electorado con el tema de la corrupción, y que se supone que nosotros somos gente limpia, gente
pero sí,
tal. Y
pero sí, pero sí, es que lo que yo te digo, Emilio, es que en condiciones normales no haría falta que nadie le recordara eso. Lo tendría que tener interiorizado Sánchez, es decir, actuar de oficio.
Eso sí que es verdad.
Pero bueno, ya lleva pidiéndome la palabra media hora Pilar Gómez, y yo ya creo que es la hora de que le dejéis hablar, pobre mujer. Pilar, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, estaba aquí guardando el turno.
Ya me doy cuenta.
Porque soy educada.
Sí, sí, sí.
No, yo creo que les ha costado. Es decir, yo esta mañana no daba crédito cuando escuchaba al señor Sánchez diciendo que había que esperar al juicio oral, cuando ellos han sido implacables. Ellos no les servía ni siquiera la imputación. En el caso de cuando eran casos de corrupción del PP, han sido implacables. Yo creo que hemos vivido un Más sin Huerta 2, como bien decís aquí, como Sánchez ha visto la presión en el partido, Ábalos, que además Valencia le toca cerca, ha visto que no podía ser así, que era insostenible, y bueno, pues han dejado caer al presidente de la Diputación, pero lo deberían haber hecho mucho antes. Pero bueno, pues yo creo que hoy nos quedamos con que Ábalos ha rectificado a Pedro Sánchez, lo ha hecho uno en el Congreso, ha hablado, y otro en el Senado, y bueno, esto es lo que tiene gobernar. Y también quiero recordar que es el segundo caso de presunta corrupción que se está investigando en la Comunidad Valenciana, que afecta al PSOE valenciano y a Compromís, que es el bloque antes, que también están siendo investigados también por desvío de fondos, en otro caso para las campañas electorales, a través de contratos con los ministerios de Zapatero. Digo que poco a poco se va rascando y parece que el iceberg de corrupción que hay en Valencia no solo afecta al Partido Popular, que le afecta.
Sí, eso es patente. Y además, aparte de que han resuelto la crisis de una manera un poco chusca, por lo que estamos significando, es decir, el hecho de que sea Ábalos el que tenga que decir, no, mire usted, la declaración del presidente del gobierno se queda muy corta y tenemos que reaccionar, etcétera. En el catálogo de declaraciones que se han producido, sobre todo en Valencia, hay algunas perlas que ya quedarán en la hemeroteca. Es decir, por ejemplo, el portavoz del Partido Socialista en la Diputación de Valencia, que ahora no recuerdo cómo se llama y lamento decirlo, diciendo que esto no era un caso de corrupción. No. Claro, es lo que han hecho estos señores, para que la gente lo entienda muy fácilmente, es exactamente lo mismo que hizo el señor Rus con esta sociedad que se llamaba de otra manera. Pero sí, lo único que ha cambiado es el nombre. Sí. La sociedad es la misma, la actividad es la misma y su modus operandi Andy es exactamente la misma. Rus utilizaba procedimientos como los de este señor. Cuando lo hacía Rus era un corrupto miserable, y ahora que lo hacen estos no es corrupción, hombre, por Dios.
Sí, explica la transversalidad de una corrupción en la Comunidad Valenciana a la que se le cambian las siglas, tanto en el caso de lo que es esta compañía pública o esta empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, como es Divalterra, que antes se llamaba Imelsa. Todos estamos perfectamente familiarizados con lo que era Imelsa, con quién era Marcos Benavent, el yonqui del dinero, que ha ocupado amplísimos espacios en las televisiones porque dijo que iba a tirar de la manta y efectivamente lo ha hecho, y que iba a llenar de mierda a toda la gente, etcétera, etcétera. Pero al final la sensación que uno tiene es que la corrupción es transversal, que al final da igual, te cambian el PP por el PSOE, Imelsa por Divalterra, etcétera, etcétera, pero al final lo que anida a las instituciones sigue siendo exactamente lo mismo, y que la regeneración democrática en este país pues no terminará de llegar hasta que este tipo de prácticas, que son exactamente idénticas en unos partidos que en otros, que es exactamente lo mismo, no cesen. Lo que hemos visto hoy es exactamente lo mismo, en el comportamiento idéntico de los partidos políticos que tienen que explicar y que tienen que acusar. Es así.
Bueno, vamos a empezar por aquí, porque la última noticia hacía referencia a la decisión del Partido Socialista de suspender de militancia al presidente de la Diputación de Valencia, aunque desde mi punto de vista, no sé si vosotros lo compartís, la noticia más destacada no es esta, la más destacada del día. Si tenemos que hacer el catálogo de lo más interesante, no es esa tanto haciendo un pack con varios perfiles del mismo asunto, la decisión del Supremo de ratificar la acusación contra Puigdemont y todos los ministros de su gobierno, antiguos ministros, exconsellers del gobierno catalán que están en la cárcel, y luego las declaraciones de Torra en vísperas de la entrevista que tiene que mantener el día 9 con el señor Sánchez, ¿no? Ahí se perfila una situación muy incómoda para Pedro Sánchez, y además el papelón que ha hecho hoy en el Congreso a mí me parece especialmente truculento. ¿Vosotros cómo lo veis?
Hombre, yo creo que el señor Torra no le está poniendo muy fácil a Sánchez esta idea del diálogo, de la distensión, ¿no?, que dicen ellos con Cataluña, porque el señor Torra no podemos olvidar que no tiene proyecto, que es una persona que sigue dependiendo 100% de Puigdemont, y pues a Puigdemont le interesa el conflicto, le interesa que siga habiendo ese desafío al Estado, porque Torra no está por la labor de construir nada, ni de pactar nada, ni de hacer nada, porque él tiene el mandato de Puigdemont de seguir adelante, porque Puigdemont podrá mantener esa ficción que él tiene, que cada vez es menos, cuanto más haya confrontación con el Estado. Pero aquí yo miro siempre hacia el Estado. Es decir, es un poco lo que estábamos viendo con el caso de la corrupción. El Estado ha estado vendiendo el Partido Socialista que el gobierno del PP era incapaz de tener diálogo, que todo era por culpa de Rajoy porque no sabía hablar el lenguaje que se quería escuchar, que se podían hacer muchas cosas al margen del desafío soberanista, que a Cataluña se le podía hablar de financiación, de reforma de la Constitución. Bueno, pues ya le han dicho que no, que de lo que quieren hablar es de que haya un nuevo referéndum. Y yo creo que el señor Sánchez en esos términos no debe mantener una reunión con el señor Torra, o al menos reunirse, pero salir luego muy claro, porque yo en esto me estoy temiendo que la parte del juego duro la lleve el señor Iglesias, porque a mí me hubiera encantado que nos hubieran explicado cuando se reunieron Sánchez e Iglesias qué pactaron, de qué iban a hablar, porque tengo la sensación de que el que es el hilo conductor con los soberanistas de lo de verdad, de lo que importa, es el señor Iglesias. Por eso va a las prisiones, porque no puede ir el señor Sánchez. Y entonces, bueno, yo aquí creo que el gobierno... El otro día estuvieron fatal con lo del rey, es decir... Tú no puedes permitir que delante de ti, presidente del gobierno, se diga que el rey no es el rey de los catalanes, se humilla al rey como se le humilló, y en ese momento decir que tú estás para distender. Entonces yo creo que ahí el señor Sánchez tendrá que aplicarse su propia medicina y o bien rectificar, o si sigue, en Moncloa hoy apuntaban, nosotros preguntábamos por el tema de los presos, de los políticos presos. Y decíamos, bueno, más o menos el procesamiento, pues la instrucción, creo que hay unas diligencias que hay que hacer, la instrucción acabará la semana que viene, da tiempo a ese acercamiento que ellos hablaban de la instrucción, puede ser uno de los gestos que se le haga a Torra. Y en el gobierno estaban asustados, porque claro, decían, es que nosotros no podemos hacer ningún gesto ahora sin saber que Torra viene por otro camino y está habiendo reuniones entre los jefes de gabinete para... pactar un poco, que no quede Sánchez en un ridículo
espiral. Yo creo que es por aquí por donde se le puede escoger la legislatura a Pedro Sánchez y que puede encontrar un enorme problema a la hora de establecer algunos pretendidos aliados que evidentemente no son tales. Empezando por Pablo Iglesias, que lo mencionabas tú, Pilar, y yo creo que entre ayer y hoy los independentistas lo han puesto entre la espada y la pared, o lo han dejado en ridículo, por ser más claro todavía, cuando él afirmaba ayer en una entrevista en la cadena SER con rotundidad que los independentistas a él le constaba y que era información, decía, y cito literalmente, que habían abandonado la vía unilateral. Bueno, pues inmediatamente salió Joan Tardà en el Congreso de los Diputados a decirle que de eso absolutamente nada, y Quim Torra, que se encontraba en Washington, la conferencia que pronunció iba absolutamente en el sentido contrario. Los sonidos están ahí. Nosotros ni abandonamos la vía unilateral y además es que estamos por la construcción de una república en Cataluña. De manera que Pablo Iglesias podrá ser muy interlocutor. Yo no me fiaría mucho de Pablo Iglesias si fuera Pedro Sánchez. No olvidemos que en el acta fundacional de Podemos está el pasar por la izquierda, evidentemente, al Partido Socialista. Y luego, con respecto a la operación diálogo, en el Partido Popular lo que te cuentan evidentemente es que se van a dar el mismo batacazo. O sea, que los que eran ya muy escépticos con la operación diálogo absolutamente fracasada y fallida de Soraya Sáenz de Santa María, evidentemente saben que cualquier cosa que no sea la renuncia a la vía unilateral de la independencia, por ahí no puede pasar el gobierno, y eso no lo va a permitir los independentistas catalanes. Y desde ese punto de vista vamos a asistir a un intento de acercamiento a cómo se revuelve Torra, porque no va a permitir de ninguna manera que renuncie a la vía unilateral de independencia. Y desde ese punto de vista, cuando lo organicen otro referéndum de independencia, otro primero de octubre, pues se dará cuenta Pedro Sánchez de que no hay nada que negociar con quien no se puede negociar absolutamente nada. No hay negociable.
Pero es que eso lo sabe...
Y lo sabe Albert Rivera esto, ¿eh? Y Albert Rivera está agazapado a decir...
Lo sabe perfectamente esto. Lo que pasa es que hay dos factores que él considera. Primero, a él lo que le interesa es la foto dándose la mano con Quim Torra en la puerta de la Moncloa. Si luego no llega a ningún acuerdo con él, no es problema grave. La cuestión es dar una imagen de que él tiene una disposición al diálogo que Mariano Rajoy no tenía, hasta el punto de que efectivamente ahí está la foto. O sea, es decir, buscar una foto. Y luego hay otro factor, que es que Esquerra Republicana, tal y como le cuenta Iceta, no está por esa vía. O sea, Esquerra Republicana está más bien por la vía de profundizar en el autogobierno, de ganar competencias, de ver la fórmula constitucional que se encuentra para esa mejoría de las competencias. Si es necesario modificarla, se modifica, y se plantea la independencia de Cataluña a mucho más largo plazo que los pedecatos. ¿Por qué? Pues porque los pedecatos tienen el problema que tienen que resolver la Puigdemont. No, la urgencia de ellos no es porque es que ya no pueden soportar ni un minuto más siendo españoles. El problema es Puigdemont. Y entonces, en ese en ese diferente punto de vista que tienen unos y otros, y Zeta ha convencido a Pedro Sánchez de que pues, se puede meter una cuña. Entre otras cosas porque ellos creen que con Esquerra Republicana, en la medida en que son izquierdistas, es más fácil entenderse. Y ese es el trabajo que está haciendo Pedro Sánchez. Y la visita, esto Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, y la visita que Guaidó ha hecho a la cárcel es para tratar de captar a esa, en esa estrategia a Junqueras. Lo que pasa es que el problema es que los de Esquerra Republicana no se atreven, está claro que no tienen el barro suficiente para romper peras con los del PDCAT.
Yo, no
yo no tengo muy claro que Pablo Iglesias no esté tratando de llevar una trampa a Pedro Sánchez, ¿eh? Es decir, yo creo que Pablo Iglesias está teniendo señales, yo creo que no sé si premeditadamente equivocadas o en todo caso equivocadas, para que Pedro Sánchez llegue a la situación a la que llegó Soraya de Santa María, que cuando puso en marcha la operación diálogo era para dar a entender que había un margen de diálogo cuando todo el mundo sabía que no había ningún margen de diálogo. Y de momento Pedro Sánchez lo que está haciendo es dejar la dignidad de todos los ciudadanos españoles por los suelos. Esta mañana cuando yo veía en el Congreso de los Diputados cómo se refería, por ejemplo, al 1 de octubre, recordando que él censuró los excesos policiales a las pobres personas que habían sido reprimidas por ejercer el derecho al voto el 1 de octubre, etcétera, o cómo cuando Dardá le ha recordado todos los males de los que ha de morir este gobierno, él decía que estaba por la distensión y distensión y distensión. Digo, hombre, no. O sea, tienes que mantener un poco la dignidad porque como presidente del gobierno representas a todos los ciudadanos españoles. O sea, no puedes. Ya hiciste el ridículo, como contaba Pilar, con el rey. Es decir, ya dejaste al jefe del Estado a los pies de los caballos.
Y lo que es
tienes que mantener una posición un poco
digna. Y a la policía y a la Guardia Civil, Luis.
Sí,
fueron los que aquel día se batieron el COVID.
Y es verdad, yo estoy de acuerdo con Cameron en que para él es muy importante esa imagen con Torra, pero ya le están transmitiendo y haciendo llegar que esa imagen puede costar muy cara. Es decir, esa imagen es lo perfecto para un señor que se muestra en gafas de sol, que nos muestran sus manos, para todo esto del efectismo, pues sí, la imagen, pero hay que acordarse de la imagen que también tuvo Rajoy con Artur Mas cuando empezó todo, la tuvo con Puigdemont, y al final, si el señor Torra sale y vende la realidad, que es, yo voy a seguir, hay que liberar a los presos, y Sánchez solo se ha hecho una foto con alguien que se va a burlar del Estado, y Sánchez sigue dándole la coartada para burlarse, porque es lo que está haciendo ahora Sánchez. Sánchez está edulcorando lo que pasó, y el gobierno de Sánchez está edulcorando lo que pasó. Es como en el Congreso cuando se la pregunta a la fiscal general del Estado, a la nueva fiscal general del Estado, sobre la rebelión, si me lo mantendrán. Y la señora se queda como en blanco. No, es que ustedes tienen que saber si van a... Tienen que tener una postura, aquí no puede ser ahora, porque esto no es un cambio de gobierno y en cosas tan importantes como es un desafío al Estado o como que se insulte al jefe del Estado tener esta actitud. Entonces yo creo que también entre los varones, entre la gente del PSOE que ahora está ahí agazapadas, ¿verdad?, porque no tiene nada que hacer, yo creo que hay gente que ya le empieza a decir que eso pesa también en su electorado y que los españoles tampoco entienden. Habrá cosas, bueno, lo de los el barco Aquarius, pero hay cosas que la gente no entiende. Y si Torra sigue por ese camino y Sánchez hace esa foto, yo creo que esa foto le va
Pilar,
a penalizar,
porque,
¿eh?
Porque si algo nos ha demostrado en los últimos tiempos es que el lugar donde Ciudadanos ha sabido erosionar el voto del Partido Popular y también del Partido Socialista es en la determinación que tiene frente al independentismo en Cataluña. Y cualquier resbalón por ahí impedirá a Pedro Sánchez conseguir en unas futuras elecciones, que no sé cuándo serán, algo más de los 84 diputados con los que cuenta ahora mismo. Y desde ese punto de vista, el independentismo, aquí hay poco marketing con el independentismo. Te puedes hacer, decía la foto con Torra, yo estoy de acuerdo, sí, estará muy bien, el flash del momento, pero ese suflé baja, y no, ese suflé los independentistas
es que
lo
discuto, por el suelo. Pero ya ves que a él lo que le gusta son los gestos, es decir, es una cuestión de el mismo modo de elegir a los ministros, no es por lo que son, sino por la imagen que ellos reflejan, que es, a veces es muy diferente. Entonces, ese planteamiento de...
Alguien está hablando por un móvil, de repente sí, mágico.
Ha sido el mío. He hecho una llamada inadvertidamente. Y...
¿A Torra?
Sí, yo creo que a veces es el CNI que te tiene controlado, Emilio Campani.
Entonces, ya perdí.
Era evidente que eso te iba a pasar de una manera o de otra. Yo estoy bastante con la tesis de Pilar, de que la foto con Torra, depende de lo que pase, puede ser muy mala o mala, buena en ningún caso, salvo que Torra de repente cambiara copernicanamente el discurso y dijera cosas que nadie puede pensar que vaya a decir. Y por eso creo que Pablo Iglesias le puede estar conduciendo ese camino. Es decir, Pablo Iglesias necesita que le salga mal al Partido Socialista esta operación.
Hombre, por supuesto. Claro,
porque de lo contrario, lo único que seguirá haciendo Podemos es decaer en las encuestas y en expectativa de voto. Por lo tanto, él necesita que esto le salga mal a Sánchez. Y claro, cuando tú sabes que estás caminando junto a una persona que lo que quiere es que te caigas por el precipicio, lo que tienes que hacer es desconfiar de los consejos del tío que va por tu camino.
Torra ya ha dicho que la vía, dice, para los que defienden la vía federalista, esa no nos vale a nosotros. Y eso es un mensaje directo al Partido Socialista. Pero es que luego ayer, cuando va Pablo Iglesias de periplo carcelario, que a mí me parece muy bien, y entonces él es muy asertivo y entonces se siente muy cercano a lo mal que lo están pasando los políticos presos, etcétera, etcétera, dice algo que es que se presenta directamente como el enviado especial, o sea, como una especie de ministro sin cartera para asuntos catalanes. Luego sale en el Congreso de los Diputados, le preguntan a Adriana Lastra y dice, ¿cómo? ¿Qué? Yo no sé qué parte de impostado tiene todo esto, porque luego, si es verdad que Pablo no nos lo van a contar, ni lo vamos a saber, y habría que indagar y estas cosas. La sensación que tengo es que cuando Pablo Iglesias... Es que enviar a tu enemigo a hacerte un favor es que es muy difícil.
Bueno,
pero yo creo que el consejero único ahí es Iceta más que Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias también puede estar jugando, que estar jugando de pillapillo. Que sea Pablo Iglesias el que se comprometa con hacerle cesiones a Torra y luego aparecer él como el tío firme e inamovible.
Hombre, muy firme,
que defiende,
en el Congreso no parecía.
Yo creo que están jugando entre trileros, es decir, los dos se conocen, los dos ya se han traicionado muchas veces y Pablo Iglesias va a intentar, en la medida de lo posible, sacar rédito en cualquier renuncio. Es decir, Pablo Iglesias es un va con el mensaje de Pedro Sánchez, y yo estoy segura de... decirles a los de la cárcel, oye, vamos a intentar uno sacaros, vamos a intentar ya, se va a hacer el acercamiento. Yo creo que sí habla en nombre de Pedro Sánchez. Y genera unas expectativas que él, como líder de un partido, puede generar, pero que un presidente del gobierno tendrá que medir a la hora de tomar, porque si no cometerá un gran error. Entonces, siempre le queda el recorrido de estar más a la izquierda que Sánchez, que es lo que busca Pablo, situarse y decir luego al final, yo soy el que está con los políticos presos, yo sí que estoy defendiendo el diálogo y tú no, bueno, ver eso. Pero yo creo que ahora en este momento sí que están actuando coordinados. Lo que pasa que es a mí...
Se están tratando de hacer la jugarreta el uno al otro.
Sí.
Pero estarás de acuerdo conmigo que si Pedro Sánchez consigue transmitir la imagen que el que hace más concesiones al nacionalismo catalán o al independentismo catalán o al separatismo catalán es Pablo Iglesias, mientras que él mantiene una actitud mucho más moderada, eso electoralmente le beneficia.
Claro, bueno, sí, pero yo no sé, yo ahora no le veo que esté en esa situación él. Yo veo que él está intentando hacerse la foto e intentando de verdad vender que hay una opción de diálogo y que en Cataluña se pudieran haber hecho las cosas de otra forma, cuando él sabe que no, pero él ahora está intentando vender eso, por eso es tan peligroso. Torra es un arma de doble filo. Torra no es Urkullu, que Urkullu sale... le han dado todo lo que quería y más, como hemos ido viendo, porque claro, otra cosa decían, no, claro, Urkullu que bien ha salido, qué moderado, bueno, claro, salió con la bolsa llena, lo que pasa es que el hombre se fue en silencio, pero Torra no se va a ir en silencio, Torra viene a lo que viene.
Pero hay una diferencia fundamental, Pilar, y es que Urkullu lo que pide no es inconstitucional.
No, no.
Mientras que Torra sí. Lo que pide es abiertamente inconstitucional.
Sí, pero que ni siquiera la escenificación, aunque Urkullu fue el presidente del gobierno el que tuvo que confirmar lo de los presos, es decir, Urkullu lo dejó ahí como diciendo, estamos en una mesa de trabajo, Urkullu no salió con un discurso de hemos venido aquí, nos hemos llevado todo, ¿no? Porque Urkullu es inteligente y Urkullu sabe, bueno, pues si me lo he llevado, me lo he llevado. Pero Torra no va a ser así, el planteamiento con Torra va a ser duro. Y luego también me preocupa que demos por normal que Pablo Iglesias puede ir a ver los presos con un permiso especial, no sé por qué, sí. No sé qué son estos presos que no son otros presos, porque presos políticos hay de otros partidos, por otros casos.
Presos políticos no es...
No, perdón, políticos presos por delitos menos graves, porque la corrupción en muchos casos de gente que está en la cárcel implica menos años de prisión que lo que es la rebelión, y yo no justifico la corrupción, pero vamos... ¿Por qué tienen que tener estos señores unas visitas especiales? ¿Y Pablo Iglesias quién es para tener un permiso especial para ir a una cárcel y reunirse? No lo entiendo.
Y yo tampoco.
No, pero digo, no me parece normal que me lo explique. Pues
No es normal.
Es un juego en el que están los dos, donde los dos fingen ayudarse y los dos creen que ayudándose el uno al otro le perjudican al otro. O sea, Pedro Sánchez está convencido que poniendo a Pablo Iglesias del lado de los nacionalistas le perjudica electoralmente, y Pablo Iglesias cree que arrastrando a Pedro Sánchez a ese redil le perjudica igualmente, y están viendo, fingiendo que colaboran, cuando en realidad lo que tratan es de desplazarse cada uno al otro hacia el lugar donde supuestamente su electorado de izquierdas más le va a perjudicar. ¿Cuál es la diferencia? Que Pablo Iglesias cree que le beneficia electoralmente apoyar a los separatistas y Pedro Sánchez cree que no.
Y hay otro error que tampoco debemos cometer, que es colocar al presidente catalán Quintorra como si fuera el hombre que hace y deshace. No tiene ni programa, no tiene ningún tipo de ideología más allá de la independencia, es un radical independentista, no tiene ningún tipo de política para los catalanes, no tiene absolutamente nada, no tiene ni siquiera discurso. Tú escuchas un discurso de Torra y está todo el rato pegado al folio, no sabe hablar, no sabe... Es
un alter ego de...
Es un avatar de Puigdemont y no hay más, y no hay más detrás de él.
Bueno, lo cierto es que esa entrevista que va a dar mucho que hablar, de aquí al día 9 seguro que se van produciendo sucesivos acontecimientos informativos interesantes, pero hoy ha sido, digamos, empañado en términos independentistas por la decisión del Supremo. A propósito de esa cuestión de fondo, Carmen, el editorial del Mundo Mañana, ¿qué dice?
Pues lo titulan Anatomía de un golpe y comienzan diciendo que en un auto rigurosamente razonado el Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont, Junqueras y otros 5 encausados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Secunda así el criterio de Pablo Llarena y define con claridad la naturaleza del golpe posmoderno en Cataluña. Existe un alzamiento cuando las autoridades legítimas de una comunidad autónoma, integrada como parte de España, deciden desde el ejercicio del poder derogar, de hecho, la Constitución, el estatuto que garantiza su amplísimo autogobierno y el resto del ordenamiento que se oponga a sus designios. Dice también El Mundo que el Supremo desestima los recursos de los procesados que niegan la premisa de violencia porque entiende que los cerebros del golpe previeron ese riesgo de violencia y lo aceptaron e incluso incitaron a su comisión con llamadas a la participación frente a la prohibición expresa del Constitucional, lo que justifica la desobediencia y sirviéndose de un engaño contable para camuflar la financiación del 1 de octubre, lo que explica la malversación. Y acaba diciendo que en cuanto Llarena dicte procesamiento, Puigdemont y el resto de diputados procesados quedarán suspendidos. La previsible erupción de victimismo separatista le tocará gestionarla a Pedro Sánchez, que comprobará la esterilidad del apaciguamiento.
Vamos a la publicidad y cambiamos el tercio.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Déjate de gasoil, Juan Pablo Polvorinos, que ya sé que te obsesiona desde esta mañana, desde que le has dado...
Los que calláis tenéis coches de gasolina, pero los que tenemos coches de gasoil nos van a crujir 10 céntimos por litro.
Bueno, pues...
Porque Pedro Sánchez ha decidido que hay que sacar 2.100 millones de euros en vez de quitárselos a otras partidas, en vez de ahorrar...
Muy bien, sí, a mí me
parece... Ahora, venga, seguir exprimiendo al ciudadano, que no, es una vergüenza,
parece,
vamos.
Me parece muy bien que tú te quieres ahorrar el psiquiatra, lo cual me parece muy bien, entonces esta es una gran terapia de desahogo, fenomenal. Pues, ¿quieres alguna...? Quéjate un poco más, ¿quieres quejarte un poco más?
Ya ha empezado la informativa a las 2 quejándome de esto y ya,
no, ya he cubierto desde, la cuota. No, desde el boletín informativo de las 10.
Cierto, también, es verdad.
O sea, que estaba yo allí presente.
Sí, es cierto, es verdad.
Bueno, dicho lo cual, ya estás bien. O sea, ya te has quedado a gusto.
Bueno, no sé.
Pilar, ¿quién va a ganar las primarias estas del PP?
Qué lío. Pues no, yo no tengo ni idea, ¿eh? No te voy a mentir, porque además es lo que pasa con lo de los afiliados. Yo te puedo decir lo que cuentan. Si fuera con los compromisarios y cuando se pasa el primer corte, creo que todos más o menos, es más fácil, sabiendo quién apoya a uno, quién apoya a otro, pero en lo de las militantes está complicadísimo. Yo creo que Pablo Casado va a pasar el corte, tengo esa sensación, y de las chicas, como se dice, no se puede decir... Pues hay gente
no
que
les vas a llamar mula.
Como están las cosas así no se puede decir chicas.
Entonces cómo, habría que decir.
No lo sé.
Señoras, damas, candidatas.
Yo creo que Soraya dicen, porque te digo que no mentiría, digo qué va a pasar. Dicen que tiene mejores encuestas dentro, que las bases, pese a lo que se decía, sí que tiene tirón. Y que podrían ser Pablo y Soraya. Pero esto es lo que dicen la gente que está allí, pero tú sabes que los militantes luego harán lo que les dé la gana.
Sí. Eso es evidente.
Si pasa el corte Cospe, pues tiene muchas posibilidades de ganar. Si Cospedal pasa el corte, luego yo creo que con los compromisarios tiene muchísimas posibilidades de ganar.
Pues depende de contra quién lo pase. Si lo pasa contra Soraya, tiene muchas posibilidades. Si lo pasa frente a Pablo, tiene bastantes menos. Porque ten en cuenta que todos los apoyos de Soraya, con tal de que no sea Cospe, se van a movilizar a favor del adversario de Cospe. Lo digo yo, ¿eh?
Luego tú date cuenta que ya con los compromisarios es diferente cómo se hacen las cosas. Y luego puedes cambiar así, como de un día para otro.
Vosotros también tenéis la... Porque ahora mismo están encasquillados estos en el asunto procesal de si hay que cambiar las reglas, si no hay que cambiar las reglas, si hay que ampliar el plazo para que se puedan inscribir los que quieran votar, si hay que cambiar el día, un día festivo, para que se pueda ir con más comodidad.
Si no hay que ponerlo en julio, que a lo mejor era lo primero que tenían que haber pensado.
Yo creo que todo eso está abocado a nada. O sea, que yo creo que el viernes es cuando toma el comité organizador las decisiones. Yo creo que lo va a dejar todo como está. Y lo que se está oyendo, y eso es lo que yo quiero preguntaros, a ver si estáis de acuerdo o no con esa lectura, es que este censo en concreto de los 60 y poco mil, a quien favorece es el aparato, es decir, a Cospedal.
Sí, absolutamente, yo estoy muy de acuerdo con eso, y tengo la sensación y la impresión, después de haber conocido ayer que son 66 mil, de que quien lo tiene más complicado quizás sea Pablo Casado. Y sí, fíjate que creo que una vez que si votase nada más que la militancia y terminase todo, yo creo que pasaría, tendría muchas opciones Pablo Casado, pero cuando entran en liza ahí los compromisarios, creo que el aparato del partido tiene más capacidad de, evidentemente, más capacidad de decisión. Que el Partido Popular se ha metido en un agujero, y que si estas primarias las hubiera organizado, se las hubiera organizado el Partido Popular, Podemos o el Partido Socialista, pues desde luego es que es el escenario perfecto para ellos. O sea, es la demostración de que la democracia interna, primero, no la han practicado nunca, segundo, la practican y lo hacen mal, y tercero, lo hacen basados en lo que todo el mundo entiende, yo creo que es una mentira, que es la ficción. Ante la cual han tenido que aterrizar en la realidad, porque 870.000 militantes, hombre, yo creo que no casa mucho. Yo no tengo ni idea de quién va a ganar, y además, por mucho que me lo en preguntarlo, la gente tampoco tiene ni puñetera idea, pero sí que me parece muy importante que hay que esperar a leer los programas de los candidatos y al debate televisado. Perdón, que va a ser absolutamente fundamental.
Pero, ¿y esta ironía desde cuándo? ¿Cuántas veces te han dicho que la ironía en la radio no funciona absolutamente nada? Claro, es decir, porque habrá gente que diga, este se ha vuelto loco.
El debate está bien cuando, yo con todo mi respeto a mi querido Margallo, pero el debate está bien cuando queden dos candidatos, es decir, porque realmente ahora de seis candidatos, un debate, no sé, a mí tampoco me están aportando nada, ni el, digo, de ideas, ni el señor Margallo tampoco, que más allá del libro de la Constitución este que escribió. Entonces, claro, a mí lo que me da pena es que cada uno está intentando dejar en evidencia al otro y no se dan cuenta que al final dejan en evidencia al partido. Muchos han legado de Rajoy, porque claro, yo el sábado, de verdad, cuando escuchaba eso del 155, yo lo hubiera hecho antes, ¿no? Yo 5 minutos antes, no, pero si es que yo era lo que... Pues hombre, tú estás en un gobierno, pues estas cosas, creo yo, es como cuando... Sí, lo
puedes haber dicho en el Consejo de Ministros, ¿no?
Claro, ¿no?
Y si no te hacen caso, dimitir.
Y sí, claro, porque al final esto es como cuando, me acuerdo cuando Margallo iba diciendo lo del rescate, yo quería que pidieran el rescate, y cuando salimos sin pedir el rescate, decía, bueno, yo era mentira, no quería que pidieran... Entonces digo que hay que ser un poco más honesto, ¿no? Y en eso sí que es verdad que yo creo que Soraya está marcando una distancia con los demás, ella sí que está todo el rato focalizando su discurso contra... también es porque está más implicada que los demás en el mandato de Rajoy, con el PSOE y con Podemos, pero está claro que a esto les pilló con el pie súper cambiado, porque fue abrupta la salida de Rajoy, porque Rajoy, cuando pasó lo que había pasado en la moción, a ellos les transmitió que se quedaba un tiempo, que a lo mejor en otoño, estaban con la cabeza otra cosa, se han encontrado, han improvisado, y cómo tú no haces, uno, voto telemático. Dos, que estamos en julio y la gente le dice que tiene que ir a su agrupación a votar. Y dices, pero bueno, ¿y si yo estoy de vacaciones? Es decir, si tenían pocos afiliados, se han quedado con menos de los que tenían, porque al final es imposible tan mal organizado hacer algo. Entonces,
pero a lo mejor eso no ha sido casual. Es decir, mi tesis...
Sí, es que Cospedal ha favorecido eso.
Yo creo que ya he hecho un cálculo diciendo... Es un poco tratar de repetir, aunque saliéndoles bien, lo que les salió mal en la moción de censura. Ellos... Cuando plantean la convocatoria de la moción de censura, es decir, porque Pastor, Ana Pastor tenía la posibilidad de convocarlo,
sí, la inmediata,
antes o después. Y entonces tomó una decisión, después, me imagino que después de consultar con Moncloa, que fue: no les demos tiempo a que se pongan de acuerdo y convoquémoslo lo antes posible para que así les pillen desprevenidos. Y eso al final se volvió en su contra, porque probablemente hubiera sido más difícil para ellos,
sí,
haberse puesto de acuerdo si hubieran tenido la oportunidad de sentarse a hablar y a manifestar discrepancias, que no esto. Y yo creo que ahora el esquema es el mismo. Es decir, yo creo que Cospedal lo que ha hecho es: hagamos esto para que no haya una movilización en el partido y para que los que vayan sean los que están controlados un poco por el aparato. Tú ten en cuenta que de los 60.000, cuando sepamos la identidad, probablemente casi la mitad van a ser concejales. Es decir, gente que está en las listas, gente que no se puede rebelar si quiere repetir contra sus organizaciones provinciales.
Tú nadie sabes cómo votan. Es que esto es lo que pasa siempre.
Bueno, ya, pero...
tú puedes decirle a tu compromisario que vas a votar a
sí,
quien te diga.
De acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, Pilar, pero dime una cosa. En teoría, si ella diseña un escenario que en teoría luego es verdad, como en la moción de censura, que le puede salir mal, pero ¿le interesa o no le interesa este formato? Teoría sí.
Hombre, le interesa si damos por hecho que la gente que se moviliza es la que es muy de partido, la que se juega algo.
No, pero es que parece que eso es evidente, ¿no?
Sí,
es
decir, bueno, que
eso es la, de cajón,
¿no? Bueno, sí, pero que lo que quiero decir es que luego, ojo con lo que hace esa gente que tú piensas que hace lo que le dices.
Sí, que eso no quiere
Vamos
decir
a ver, a Susana Díaz hizo ese cálculo y era el de yo lo tengo todo, tengo controlado a los concejales, tengo controlado, y de repente se encontró pues que había una sorpresa. Pues sí, Cospedal, si todo funciona con aparato, Cospedal es la que tiene más ventaja. Pero ojo también con estas jugadas, porque claro, salir elegido como líder del PP con la votación de, vamos a ver, de estos que pueden votar, ¿cuántos van a votar?
Claro, primero a ver en cuánto se queda el censo, porque hay que depurarlo.
Claro, lo ahora depuras, tienes, luego que vayan.
Sí, bueno, claro.
Es que a lo mejor te han elegido 20.000 afiliados.
Que el PP se puede
van a votar los candidatos y Maillo.
Claro.
Que al final el PP se puede encontrar con que el candidato esté votado por un 2%.
Claro.
De los 870.000 militantes. De manera que a través del reconocimiento, yo creo, de ellos tenían que haber depurado el censo, haber quitado a los que no pagan, haber quitado a los que ya no están en este mundo, y etcétera. Porque al final no es el 7%. Seguramente serán un 25, un 30%. En realidad, los que están al corriente de pago, los que son afiliados de verdad del Partido Popular. Y en última instancia, pues van a votar muchísimos menos. Es el arma de doble filo. Si la semana pasada la expresión de fortaleza del Partido Popular era que se presentaban 7 candidatos, apenas unos días después, como consecuencia de una mentira sostenida durante muchos años, pues al final se ha quedado todo en un ridículo clamoroso, porque lo han reconocido así. José Ramón Hernández lo ha dicho, o sea, es que estamos haciendo el ridículo, así de claro lo ha dicho. Y el intento de cambio de las reglas del juego sobre la marcha lo que pone de relieve es que ni están contentos unos ni están contentos otros, y solamente callan los que saben perfectamente que este sistema les favorece. Y yo
sí,
creo que sí.
Sí, tú... lo que son Soraya, es que no es solo Cospedal. Yo creo que esto está acordado por Soraya y Cospedal. Y dice, oye, vamos a
¿tú
dejar...
crees que son capaces, yo, de acordar,
sí,
algo,
sí,
ellas?
Yo sí, no sí, termino de entender
decir,
en que...
Y nos lo jugamos en la última Twitter.
No.
Largo me fíe.
Pero yo no,
yo lo veo más así.
Así como yo sí que veo argumentos para sostener que esto favorece en teoría a Cospedal, que luego efectivamente esto lo carga el diablo, no he encontrado todavía un argumento que me diga en qué beneficia Soraya.
Porque Soraya cree que tiene un control de cierta parte del aparato.
¿Pero de qué aparato?
De hecho, Casado, que es mucho más amable en su campaña, se ha puesto como un energúmeno, y la Soraya ya no ha dicho ni pillo. Y Soraya, tal y como ella tiene enfrentada esta situación, si esto le estuviera convencida que le perjudicara, hubiera montado la Mundial, con toda seguridad.
No lo
sé. O sea que, otra cosa es que ella tenga razón, pero que ella cree que esto le favorece, por lo menos no le perjudica tanto, ni más ni menos que lo que le pueda perjudicar a Cospedal.
Es que Soraya, yo creo que está haciendo otro tipo de campaña. Ella tiene claro que acertará o no, que no va a estar haciendo una campaña, porque tú al final, cuando dices, pues qué mal lo hemos hecho con los militantes, lo estás diciendo, qué basura de partido tenemos, que teníamos un censo súper inflado, que hemos hecho unas primarias fatal. Entonces yo creo que ella está todo el rato como huyendo de ese camino. No creo que ella piense que esto la beneficio. Sí.
Esta mañana, cuando le han preguntado en el Congreso, ella ha querido separarse de lo que hayan podido hacer las dos personas que formaban parte del aparato del partido, la secretaria general y vicesecretaria de comunicación. Lo cual, al final, explica lo alejada que ha estado Soraya y que ha querido permanecer Soraya Sáez de Santa María durante todo este tiempo. Tienen razón Cospedal y Casado cuando dicen que se ha escondido. Es verdad, se ha parapetado tras la mesa del Consejo de Ministros para no dar explicaciones que otros sí han tenido que dar ante los casos de corrupción. Pero conviene olvidar que no ha pasado tanto tiempo desde que Soraya Sáez de Santa María formaba parte del aparato del Partido Popular en calidad de portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Y ojo, han pasado 6 años y medio, que es que parece que ha pasado una eternidad, no ha pasado tanto tiempo. Y desde que dejó de ser secretaria de Política Autonómica del PP. Quiero decir que Soraya Sáez de Santa María es mujer del aparato del partido. Y eso de intentar
ya
separarse...
Ya se lo ha recordado a Cospedal hoy con toda claridad.
Hombre, por Dios, o sea, es que solamente falta, parece sí, que es una paracaidista.
Pero una cosa es que tú hayas formado parte del aparato y otra cosa es que controles parte del aparato. Es decir, al final, los apoyos, que yo no tengo ni idea, yo sé lo que publican los medios de comunicación mejor informados, pero cuando haces repaso de los supuestos apoyos territoriales que tiene Soraya y los empiezas a trasladar a números, te das cuenta de que es ridículo. Es decir, claro, puede sonar a un poco, es decir, tengo el apoyo del País Vasco, tengo el apoyo de Cantabria, tengo el apoyo de parte de Andalucía, pero bueno, vamos a ver un momento. El apoyo de Melilla, vale, y esos cuántos, de los 60.000, ¿cuántos aportas? Te vas a los números y dices...
Que ni siquiera ha querido trasladar el número de avales. Y yo creo que por ahí a lo mejor sí que podríamos haber tenido una pista remota, pero pista, algo, al fin y al cabo. Bueno, para saber cuánto se presenta cada una.
Las federaciones más importantes, que serían Madrid por número, Galicia...
¿Y Andalucía?
Andalucía es que la tienen muy dividida. Andalucía no es una incógnita. Juanma Moreno va con Soraya, lo que pasa es que Juanma no controla a todos sus compromisarios y tiene una mitad que van con Cospedal.
Eso es que así. La mitad de las provincias de Andalucía no están bajo
¿qué les
el
pasa en Castilla
Juanma?
Y León? Pues hombre, pues tienes ese Juan Vicente Herrera que odia al mañueco que le colocó Soraya, entonces ahí también lo tienes dividido. Si te vas, Feijóo, yo creo que... Los gallegos que han pasado olímpicamente, habéis visto, de apuntarse, creo que los gallegos están en Casado. Creo que...
Yo discutí esta mañana con tu director. Yo soy de tu tesis.
Yo creo que, yo creo que
y además yo creo que las pocas guiños que ha podido lanzar Feijóo van más en la dirección Casado que en ninguna otra dirección. Yo creo que el hecho de que Madrid es verdad que está dividido, pero Casado tiene fuerza en Madrid. Valencia es una incógnita para mí, porque Isabel Bonig tiene una teoría que no deja de ser una teoría peregrina, pero es verdad que no deja de tener también un punto de astucia. Ella, según me cuentan mis espías paraguayos, que ya sabéis que en la Comunidad Valenciana, pues en fin, son de fiar, dicen,
son muchos y están bien pagados.
Cuando le preguntan a Isabel Bonig, ¿a quién apoyamos? Isabel Bonig dice, a los de más confianza.
Claro.
No voy a decir a quién, porque tú imagínate que yo digo a quién y que luego sepamos que nadie me ha hecho ni caso en la Comunidad Valenciana. O sea, lo que podemos deducir es que ella odia, en términos políticos, a Cospedal, que le ha hecho la vida imposible desde el momento en el que ella es presidenta autonómica.
Sí, pero nadie quiere moverse porque saben que igual no salen en la foto.
Claro, y entonces ahí están todo el mundo diciendo, bueno, no, o sea, tú imagínate que yo como presidenta provincial, regional, digo, apoyemos a Casado, imagínate. Sí, y de repente que se sepa que han apoyado a dos
Soraya. Lo que le puede pasar es al presidente de la Comunidad de Madrid, es decir, porque el presidente de la Comunidad de Madrid es un heredero de Cifuentes, pero en el PP de Madrid sigue siendo muy aguirrista, que quiere decir sigue siendo muy pablista en este caso, muy de Pablo Casado, que viene del PP de Madrid y está hecho así. De todas formas, si os dais cuenta, los que muestran los apoyos son exministros, así los que se mojan de verdad, los de con micrófono como Méndez de Vigo de Cantabria.
Los que se tienen que llevar bien en el futuro con el que venga, esos no se mojan.
Claro, los que son los varones territoriales o están muy evidenciados, es decir, gente que ya se sabe, como Juanma Moreno, como el presidente de la Comunidad de Madrid, o si no la gente dice, bueno, yo...
Al Cantabro, bueno, pues sí. Pues,
bueno, Alfonso Alonso apoyó a Soraya, ¿no? Al principio de...
No, al principio y al final. O sea, en el País Vasco, salvo Maroto, que creo que es el único que...
Maroto va con Casado, ¿no?
Sí.
Que el PP está tan autonómicamente tan descosido a excepción de Galicia, que si nos preguntamos al margen de Feijóo quién es el varón autonómico que tiene más poder, cuál es el que tiene más ascendencia sobre la militancia o sobre... Yo no sé, es que no, o sea, dices, Isabel Boni.
Y luego es un...
Moreno Bonilla.
A mí me gustaría también conocer, que lo intento, pero no lo he logrado todavía, ese papel que tiene ahí Maillo, porque el que realmente tenía controlado el partido durante la etapa de Rajoy era Fernández Maillo. Maillo sabía perfectamente hacia dónde caminaba cada varón, dónde había que poner a este, dónde había que ir. Él se recorrió todos los congresos provinciales, acordaros, y él era a Bauzá, lo dejó en el camino, Castilla y León fue otro de los sitios donde fueron con el cuchillo.
En Murcia
tuvo que ir después. Entonces, yo creo que Maillo en un momento dado podía entregar el partido a quien me a la candidata o candidato que él eligiese, porque él tenía esa fuerza, quitando los que eran de Cospedal y que no eran de Maillo, por supuesto, que es la otra guerra soterrada que había ahí en el partido. Entonces, tampoco sé yo dónde él se está moviendo, si con Pablo, con Soraya, no lo sé.
He oído las dos versiones igual que tú, es decir, se dice que es un hombre de Soraya. Hoy se han cruzado guiños, Pablo Casado, hoy le ha ofrecido a Maillo.
Sí, pero también es verdad que está en Zamora, está en su tierra, y también es cierto que Maillo ha explicado esta mañana en una entrevista en radio que eso no significaba absolutamente nada, no sé.
No, pero
Maillo es otro de los que está mirando a ver...
No, Maillo se ha quedado muy descolocado porque de repente tú piensas que...
Que todavía no sabe de quién es.
No, y que Cospedal, que había sido... vamos a decirlo claramente, su enemiga desde que fueron nombrado vicesecretario era su peor enemiga, digo, a nivel interno. Pues de repente cuando pierden el gobierno y dices, claro, es que la señora que está por encima de mí en Génova ahora ya sí viene a Génova. Ahora ya sí que me han dicho, recoge, que ahora yo voy a hacer de secretaria general. Y ahora yo voy a hacer yo cómo se hace el Congreso, voy a hacer esto. Entonces, yo es lo que la duda que tengo porque... Creo que
pongamos
el
que pasa Cospedal y Casado. ¿Dónde queda Maillo ahí? Si es el jamón del sándwich. Queda entre los dos panes, entre su jefa y su...
Pero es que no va...
Y uno de sus subordinados.
¿Pero por qué orden? Es que no se trata solo de saber quién pasa el corte, sino quién pasa el corte en primera posición y quién en segunda. Porque Cospedal ha cometido un gesto que se puede volver en su contra. Yo ayer lo significaba, pero me parece muy llamativo, y es pedir... que las dos candidaturas que pasen el corte lleguen a un pacto para que el Congreso no tenga que decidir los compromisarios y que ese pacto se establezca jerárquicamente en función siempre de quien ha obtenido más votos. Tú imagínate que pasa a Cospedal, pero que pasa de segunda, que no es desdeñable.
Pues según sus palabras tendrá que...
Ahí le han dado, claro.
Con razón o sin ella, está convencida de que va a ser ella la que obtenga.
Y Soraya igual.
Claro.
Por eso dicen mutuamente, yo apoyaré al que pase el primero.
Porque lo que no quieren dejar es que sea el que decida pues Casado si es que se queda fuera.
Pues eso lo deberían ahorrar, ¿eh? Yo creo que sería muy inteligente que no tuvieran que votar los compromisarios. Porque ya como voten diferente de los militantes...
También dependerá de lo ajustado que sea el corte del día 5.
Porque todos damos por hecho que la horquilla del 15% no la, y más del 50% no la va a superar ninguno.
Bueno, yo creo que no. Además, hoy me ha explicado Paco Maruenda, cosa que yo ignoraba, que se tienen que dar las tres circunstancias.
Sí, lo he escuchado yo también.
Yo creía que era una u otra, pero no, tienes que tener el 15% más y además ser votado el 50%, me parece que es una machada, ¿no?
En la web del Partido Popular, que hay un congreso pp.es, hoy había una encuesta y habían votado 56 personas. Porque le he ido a mirar. Y de esos 56, que uno era mi
con
voto,
eso
que yo he votado para aprobar, en uno que era mi voto, iba ganando Pablo por un 45 y luego Soraya un 35 y luego Cospe. Pero ya digo que han participado 55 militantes o afiliados y yo. Pero digo, así están las cosas.
¿Por quién has votado?
No quiero influir en el voto de la gente.
Como Pepiño Blanco, las
pues
americanas.
Entonces, por cobarde, te despido en primer lugar. Y a ti en segundo lugar, Juan Pablo Polvorinos, que eres de la casa. Y a ti, Emilio Gammani, yo creo que te voy a despedir ya hasta octubre o noviembre, porque me han dicho que te vas como un marqués.
Hasta octubre o noviembre, no, hasta septiembre. Si me dejas, bueno, si no me dejas, bueno, pues
a lo mejor
no.
Tú te vas hasta septiembre, a lo mejor yo te doy hasta noviembre.
Bueno, eso es por ejemplo aquí las decisiones. Pero yo, irme yo, lo que soy yo, es hasta septiembre.
Bueno, ya
lo
veré.
Ir hasta noviembre.
Lo negociaré con tu señora madre, que es tu representante legal en este programa. Bueno vámonos a GAES.
Ya sabéis que nos atienden los mejores profesionales, que la primera consulta es gratuita y que hay que revisar la audición. Así que un teléfono, muy atentos, 983-5707, 983-5707, GAES.
Hasta mañana.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.